pregunta. A ver si ustedes saben la respuesta. Yo imagino que sí. ¿Para qué una persona conoce el Evangelio? ¿Para qué tú conoces el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo conozcamos a Jesucristo, tengamos la verdad con nosotros? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, una respuesta buena es, bueno, para vivir el Evangelio, para que decir mi vida es Cristo. Fantástico. ¿Y qué más? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo de lo que debemos hacer con ese Evangelio? ¿Cuál es la comisión que el Señor nos dio? ¿Lo recuerdan? Que lo proclamemos, que prediquemos, que lo anunciemos, que lo hablemos. Y de eso se trata el capítulo 8, hablándonos, Lucas contándonos acerca de cómo el Evangelio llegó a Samaria. Y cómo Dios usó instrumentos. Dios nos llama, nos salva por medio del Evangelio y nos usa ahora como sus instrumentos para que nosotros le digamos a otros las buenas noticias de que hay salvación en Jesucristo. Amados, ¿cuánta oportunidad tenemos de llenarnos del Evangelio, del conocimiento de Cristo más y más, para que así hablemos más y más de Él? En la sección que nosotros estamos mirando, en el capítulo 8 de Hechos, nos quedamos en el versículo 25 la vez anterior, la semana pasada. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Quiénes son ellos? Bueno, les tengo que recordar, porque estoy leyendo el final del el versículo final de una sección que empezó en el versículo 5. Felipe había llegado a Samaria, predicó el Evangelio, las personas oyeron el Evangelio y por la gracia y el poder del Espíritu de Dios creyeron el Evangelio, se bautizaron y el gozo salvador estaba en medio de la ciudad. ¿Lo recuerdan? Los apóstoles se enteraron en Jerusalén de lo que estaba pasando en Samaria. ¿Y qué hicieron? Bueno, enviaron a Pedro y a Juan precisamente para dar la diestra de apoyo a lo que está ocurriendo y para recordar que hay un solo Evangelio, que no era un Evangelio de los judíos en Jerusalén y ahora el Evangelio de los samaritanos en Samaria, sino es un solo Evangelio, es un solo Señor, es un solo Dios, es una sola fe, es un solo Espíritu. Todos somos uno en Cristo. Y entonces ellos vinieron, oraron por los nuevos creyentes, pusieron sus manos sobre ellos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, y entonces Lucas nos trae una advertencia de cómo Dios cuida a su iglesia. ¿Saben lo que ocurrió? Un Simón, un hechicero, emisario del diablo, que había estado confundiendo a la gente, dijo que se había convertido y se bautizó. Y hasta el mismo Felipe entendió que sí, y las demás personas entendieron que sí, y andaba junto con Felipe. Pero Dios se agradó en demostrar que él, aunque dijo con sus labios que se había convertido, y aunque se había bautizado, su corazón no había sido transformado. Y esa es una advertencia para nosotros. No es tan simple para nosotros decir, todo el que está en una lista, con su nombre puesto en la lista de una iglesia, es un verdadero cristiano. Todo el que se haya bautizado por inmersión y esté en una iglesia, como miembro, es un verdadero cristiano. Amados, tenemos que ver los frutos dignos de un arrepentimiento genuino. El fruto del Espíritu que domina el carácter de la persona. Un andar según el Espíritu. Por eso está Gálatas capítulo 5, allí. La verdadera transformación del corazón debe mostrarse a través de una vida privada de comunión con Dios. Ah, pero yo no sé esa vida privada, eso es cada uno. Bueno, pero debe estar ahí. Aun cuando el Señor enseñó sobre la oración en Mateo 6, ¿recuerdan lo que dijo? Cuando entras a tu aposento y en secreto ora a tu Padre que está en los cielos. Una vida íntima, personal, de comunión con Dios. Esa es una realidad, aún para ti mismo, para saber si es verdad que eres un hijo de Dios y que está andando conforme a sus caminos. Es persistir en estas cosas. Pero los demás también deben ver mi andar y mi actuar y deben ver a Cristo dominándome. ¿Qué tal estamos tú y yo en nuestro testimonio? Dios nos libre de ser personas que por años estamos profesando fe cuando no ha habido realmente un corazón transformado. Ahora, Dios es bueno. Y aun cuando Simón fue descubierto, el apóstol Pedro, ¿qué hizo? Le instó al arrepentimiento de su maldad. Ahí está la bondad de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio, las oportunidades continuas que Dios nos da de que reconozcamos nuestras maldades y nos volvamos de ellas hacia nuestro Dios. Que clamemos a Dios por misericordia. Señor, muéstrame la realidad de mi corazón y transfórmame. Nosotros cantábamos hace un momentito que por el poder del amor de Dios seamos transformados, cambiados, renovados, también fortalecidos. No tengas temor de poder orar a Dios y poder decir, aquí está la realidad de mi corazón, Señor. Por años he dicho, esto es lo que yo soy. Pero tengo que reconocer que yo mismo no estoy viendo con claridad los frutos de un verdadero arrepentimiento. ¿Soy yo un verdadero cristiano? Pastor, usted vino hoy para ponernos a dudar a todos. No, para recordarte que el autoexamen es una doctrina bíblica para hacernos bien. Ahora, qué bueno que Lucas no se detuvo con el problema de Simón. Porque cuando este tipo de cosas pasan en una iglesia, ¿cuál es la tentación? Que nos quedemos hablando. Fue una situación difícil para la iglesia. Después de entender el poder de Dios manifestado salvando a un hechicero y después tener que reconocer que no era de verdad. Que él mintió. Que era falso. Que fue un engaño. ¿Qué pasaría en lo común? Que uno tiende a quedarse hablando del problema, de la dificultad, de Simón. Y este capítulo, el centro no es Simón, es Dios y su Evangelio. ¿Y qué siguieron haciendo los apóstoles? ¿Cómo Lucas lo resume en el versículo que acabamos de leer? Versículo 25. Y ellos, Pedro y Juan, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, allí está. ¿Qué continuaron haciendo ellos? Testificando solemnemente acerca de quién es Dios, de su palabra. Ellos fueron encomendados como los apóstoles de Cristo a ser los embajadores de su Rey y Señor Jesucristo. Ellos eran sus delegados. Ellos estaban comisionados por Cristo para hablar el Evangelio y eso es lo que hicieron. Esto era la vida de ellos. El ser un apóstol de Cristo era el ser un embajador de Cristo, con la autoridad de Cristo. Ellos fueron equipados por Él en todo el tiempo de discipulado y mentoría que Él tuvo con Él cuando estuvo con ellos aquí en la tierra. Y ahora ellos habían sido capacitados con todo el poder y la llenura del Espíritu de Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y eso hicieron conforme a lo que era su llamamiento. Bueno, ustedes y yo, si somos de Cristo, tenemos que hacer conforme a lo que es nuestro llamamiento como cristianos. ¿Y qué es eso? ¿Es algo complicado? Es mostrar a Cristo. Muéstralo conforme a las Escrituras, muéstralo viviendo de acuerdo a Cristo, muéstralo hablando de Cristo. Y eso hicieron ellos. Pero más, Lucas nos dice, y cuando iniciaron su regreso a Jerusalén, ya van de regreso, ¿qué hicieron? ¿Qué nos dice? Anunciaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. El tiempo de la visitación de Dios a los samaritanos había llegado. Un tiempo histórico particular donde Dios está proclamando su verdad y las personas están oyendo con interés y creyendo, volviéndose a Dios. Los siervos de Dios están proclamando el Evangelio que los había transformado a ellos. Hermanos, no pasemos por alto que el judío tenía problemas serios con el samaritano. Había un problema de enemistad. Un judío prefería mejor dar una vuelta muy larga para no cruzar por una tierra de samaritano. Venía un problema histórico, cultural. Pero ¿saben lo que hace el Evangelio de Jesucristo cuando transforma un corazón? Que nos hace ver a las personas como dignas de compasión, no importa su aspecto cultural o su raza o cualquier otra cosa, sino que nos hace ver a los demás como pecadores necesitados de Jesucristo para salvación. Exactamente lo que tú y yo éramos y todavía somos como pecadores, con la diferencia de que el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, ha transformado nuestras vidas. Y ya el pecado no nos domina, sino que reina Jesucristo en nuestras vidas. Ahora Pedro y Juan, les recuerdo, en uno de los evangelios, en un momento dado, Juan, el Señor Jesús estaba con los discípulos, iba a cruzar por una tierra de Samaria, pues de samaritanos, y se lo impidieron. ¿Y saben lo que pidió Juan? Junto con su hermano Jacobo. Señor, ¿tú quieres que nosotros pidamos como Elías que baje fuego y los consuma? Mira el desprecio que nos han hecho. Córtalos de raíz. Ahora ese mismo Juan, transformado por el poder del Espíritu de Dios, está en las aldeas de los samaritanos, junto con Pedro, predicando el Evangelio. De eso se trata. La bendición de que en cada lugar Cristo sea proclamado. Había llegado el tiempo oportuno, el momento histórico, y los apóstoles están haciendo aquello para lo cual Dios los llamó. Y ahora viene la otra sección, a partir del versículo 26. Lucas nos cambia un poco el foco. El Evangelio sigue siendo proclamado, pero ahora, en vez de una ciudad y un avivamiento nacional, pudiéramos decir así, en el contexto que está ocurriendo en toda Samaria, ahora enfoca sobre una persona en particular. Un escogido de Dios, a quien Dios envía, toma a su siervo y de una manera extraordinaria, milagrosa, Dios se glorifica llevando a su siervo Felipe a ese escogido que él tenía, que no era un eunuco etíope que iba en un carruaje de Jerusalén hacia Etiopía. Veamos a partir del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, ¿vieron el detalle de cómo el versículo 40 se asemeja al versículo 25? Felipe hacía lo que hacían los apóstoles. Ah, pastor, lo más seguro que Felipe lo hacía porque era uno de los diáconos. Bueno, él fue uno de los servidores en Hechos 6, de los 7 que fueron nombrados. También lo estaba, había hecho Esteban, pero Esteban le habían dado muerte por predicar el Evangelio. Y Felipe era evangelista que lo hacía. Muy bien, los apóstoles predicaban el Evangelio. Felipe predicaba el Evangelio. ¿Y los demás? Ah, no nos olvidemos, capítulo 8. Versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, los demás son esparcidos por Judea y Samaria, ¿y qué hacían? Versículo 4, ¿qué hacían? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. O sea que tú y yo no tenemos excusa de decir, ni soy pastor, ni soy diácono, no me corresponde predicar el Evangelio. No, el Evangelio nos ha sido dado a todos nosotros para que lo proclamemos. Esa es una comisión que tenemos todos nosotros. Ahora, volvamos al caso particular y veamos algunas cosas extraordinarias en este pasaje que acabamos de leer. ¿Qué cosas extraordinarias están ahí? Recuerden que cuando hablamos de cosas extraordinarias, estamos hablando de cosas que no son comunes y ordinarias en el aspecto de la vida. Y aún en el aspecto mismo del Evangelio, vamos a ver que aquí hay cosas particulares donde que Dios obró por su querer, en su obrar salvador, con este eunuco. El mensajero que usó para decirle a Felipe que fuera donde él. ¿Qué dice? Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios utiliza a un ángel, un mensajero celestial, para decirle a Felipe lo que tiene que hacer. Y Lucas nos lo dice tan tranquilo, no nos da detalles. Donde dejamos a Felipe la última vez fue en Samaria, ahora está en Jerusalén. ¿Volvió con los apóstoles a Jerusalén? Tal vez, pero sí está en Jerusalén en este momento. Ahora, Dios usa sus medios como Él quiere. Él es Dios. Y lo bueno es que Dios es el que salva. Y esto muestra una preocupación en el corazón de Dios activa para salvación de sus escogidos. Y Dios se movió usando sus medios y sus instrumentos para hacer llegar su evangelio a ese escogido de Él que iba camino a Etiopía. ¿Ven el interés salvador de nuestro Dios? Es Él el que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que Él en su amor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice que Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Y luego dice que el que no ha creído está condenado. Todos estamos bajo condenación. Pero Jesucristo vino a este mundo precisamente para salvar. El corazón de Dios está intencionalmente dedicado a cumplir su propósito salvador en su gracia por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Para que creamos en Jesucristo y seamos salvos. Te estoy hablando esta palabra y tú la hablas a otros para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 5 al 8. Que tenemos, Dios nos ha dado a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Dios está interesado que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y dice Pablo, para eso yo fui constituido predicador y apóstol. Para dar a conocer este evangelio que muestra que Jesucristo es el Verbo encarnado. Ese que fue humillado hasta la muerte y que Dios le levantó al tercer día resucitándole. Y lo exaltó hasta su diestra. Y que todos ahora, conociendo quién es Jesucristo y su obrar redentor, vengamos a tener una comunión con Dios tan especial que, habiendo sido sus enemigos, merecedores de su ira y de su condenación, ahora disfrutemos de ser sus hijos. Y contamos con su amor por siempre. Y la bendición de poder cantar, no, no me dejarás en ninguna situación. Eso es glorioso. Eso es motivo de alabanza y de gloria al Señor. Recuerdo, en el tiempo de los hechos, la escritura no está completada. Y Dios se agradó de hablar a través del tiempo, en muchas maneras. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Y esto para que nadie esté esperando ahora moverse a hacer lo que Dios ha dicho, esperando que venga un ángel como mensajero a decirle lo que tiene que hacer. Ya Dios habló. Y eso lo hizo de manera particular con Felipe, porque así Él lo quiso. De hecho, hay varias veces en que aparecen ángeles en el libro de los Hechos. Pero creo que no pasa de 4 ocasiones que aparece un ángel haciendo la obra del Señor. Los ángeles siempre hacen lo que Dios diga. Siempre son obedientes. Nunca, nunca hay un ángel que se queje en hacer la voluntad de Dios. Tristemente nosotros nos quejamos en demasiadas ocasiones, que no quisiéramos admitir, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ya nos habló por el Hijo. Él se mostró a través de la historia redentora y habló en muchas ocasiones, de muchas maneras. Pero ya una vez vino la revelación completa en Jesucristo, ya tenemos nosotros todo el canon, toda la Biblia, lo necesario como la palabra de Dios, y lo que nos resta es ser obediente a lo que Dios nos dice en su palabra. Miren conmigo 2 de Pedro, capítulo 1, con este mismo aspecto. Algunas personas a cada rato están viendo ángeles, yo todavía no he visto. Yo no soy la prueba de eso, lo que quiero decir es que todavía no se me ha aparecido uno. Pero no debo tomar eso como excusa para decir, bueno, yo estoy aquí con los brazos cruzados esperando que un ángel se me aparezca y me diga que tengo que ir a predicar el Evangelio a esta persona. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y él se está refiriendo de manera particular en aquel instante que Cristo se transfiguró delante de él y de dos apóstoles más. Y ahora, versículo 19, ¿qué dice él? Tenemos también no solamente la evidencia de que estuvimos nosotros y vimos su gloria y su majestad, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados, por la gracia de Dios, nosotros tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para conocer la voluntad revelada de nuestro Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo hablaba del Evangelio que él predicaba, dice, yo predico ese Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, el Evangelio que les prediqué, ¿cuál es? Que muestra que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. O cuando Pablo escribió a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3, en las cosas que debemos persistir, desde el versículo 14, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, recordando de quienes lo recibiste. Y en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda la Escritura, ella tiene toda la utilidad necesaria para nuestras vidas. ¿Para qué es útil? Para instruirnos, también para redarguirnos, también para corregirnos, también para enseñarnos. Nos equipa completamente para que nosotros vivamos en la manera que es agradable a Dios. Pregunta, ¿nos manda la Escritura a predicar el Evangelio? ¿Es esa una comisión clara? Yo creo que sí. Está al final de cada uno de los Evangelios. Está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos llenamos de las Escrituras, estar llenos del Espíritu Santo, y qué van a hacer nuestras mentes y corazones a hablar de lo que estamos llenos. Felipe estaba lleno de la Escritura y hablaba el Evangelio. Los apóstoles estaban llenos de la Escritura y hablaban el Evangelio. Los que fueron esparcidos estaban llenos de la Escritura. Estuve pensando, si de repente se arma una persecución aquí y yo tengo que irme a otro pueblo, me la pasaría contando y llorando la situación de la adversidad, en la persecución, bueno, soy muy tentado a eso, a llorar la situación de lo que me aconteció y que esto y ese asunto. Por un lado digo, Dios es soberano, y por otro lado estoy en el piso llorando. Sin embargo, ellos estaban tan llenos y entendidos de cuál era su comisión, que ellos dijeron, oye, esta es oportunidad para predicar el Evangelio. Esta es oportunidad para que donde lleguemos se predique el Evangelio. Y así Dios esparce su Evangelio. ¿Y cuántos en la historia y al día de hoy aún están en lugares escondidos aprovechando oportunidades para proclamar el Evangelio, aún en países que no se está permitiendo, que no se permite libremente que se predique el Evangelio? El Señor usa a su mensajero, volvamos a Hechos capítulo 8, envió un mensajero a decirle a Felipe lo que debía hacer. Y es interesante que Lucas dice, el camino por donde lo pusieron era desierto. De repente le tengo una ciudad llena de gente y ahora lo ponen en un desierto. Dios hace como Él quiere. Nos cambia los planes. Yo iba a estar tranquilo oyendo al hermano Joe en la mañana de hoy y Dios me cambió el plan el domingo, el jueves en la noche. Dios cambia el plan, como Él quiere. Fájate tu diario, Gómez, que te va a tocar predicar otra vez. Ok, perfecto. Bien, Señor. Versículo 27. La obediencia de Felipe. Obediencia. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Wow, Señor, tú me vas a dar ahora otro ministerio. Después que tú me dijiste lo de Samaria y un avivamiento tan grande, ahora tú me vas a llevar a un camino desierto y todavía yo no sé exactamente lo que voy a hacer. No se le ha dicho exactamente. Todavía no se le ha dicho precisamente lo que va a hacer. Tú vas para allá. ¿Qué hizo él? Preguntó, cuestionó, se quejó. Es obediente. Él sabe quién es su Señor y su Rey. Él sabe muy claro quién gobierna. Y él sabe que cuando él renunció a su vida y ahora vino a Jesucristo, él sabe que ahora él tiene la voluntad de Cristo para su vida. Ya no es su voluntad, sino la voluntad de Jesucristo, su Señor. Hermanos, nosotros, Cristo nos enseñó a orar en el modelo del Padre Nuestro, a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, y una de las cosas que pedimos, ¿qué es? Que se haga tu voluntad. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? Bueno, entiende que se hace de la manera más perfecta, sin ninguna queja, porque los ángeles son los que hacen la voluntad de Dios en el cielo. Bueno, yo quiero que eso se haga aquí en la tierra. Perfecto, yo lo deseo, que mi esposa haga esa voluntad de Dios aquí en la tierra, siendo la esposa que ella debe ser, que mis hijos, siendo con el rol que ellos deben tener, obedientes a mí, y que los demás se comporten como Dios dice, y yo... La oración no es genérica, es personal. Es un modelo de oración para que tú digas, Padre nuestro, yo quiero que se haga tu voluntad. Y si yo quiero hacer tu voluntad, cuando yo venga a tu palabra y oiga claramente, y vea claramente tu mandato, tu mandamiento, tu principio, tu precepto, entonces lo voy a hacer. Felipe, no sé, es un buen ejemplo de eso. Felipe está a la orden de su Señor. Si tengo tiempo, voy a ir, Señor. Tengo otras cosas importantes que resolver aquí en Jerusalén. Coja para Gaza, el camino desértico. Y él se levantó y fue. La Biblia de las Américas nos da un detalle, nos deja ver que la manera... Ah, no, perdón, ese es el otro. Él se levantó y fue. Versículo 29, viendo la obediencia de Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30, obediencia de Felipe. Acudiendo Felipe, ahí, ahí es que está. La versión de la Biblia de las Américas, ese acudiendo, es que Felipe fue hacia el carro corriendo. ¿Cuál es el punto? Ven a una persona que está de manera intencional dispuesto a obedecer a su Señor. De eso se trata. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo en cuanto a la obediencia? En todos los aspectos de nuestra vida. Porque el Señor se mete con todos los aspectos de nuestra vida. Aspecto personal, aspecto familiar, aspecto laboral, aspecto eclesiástico, como ciudadanos de una nación. En todo eso, el Señor nos da sus mandatos con mucha claridad. ¿Cómo tú estás en cuanto a tu obediencia? ¿Qué tan sencillo eres y tan humilde para oír la voz de tu Señor y hacer lo que Él te dice? Amados, hemos de reconocer que en tantas ocasiones hay una resistencia, sobre todo, cuando Dios nos cambia la agenda. Dios en sus misericordias, en tantas ocasiones, en tantos días, nos concede que se cumpla la agenda que más o menos nosotros tenemos. Eso es misericordia de Dios. Pero cuando Dios te la cambia en ese día o en ese momento, ¿cómo respondes? Habacuc lo aprendió. Porque el justo vive por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Según el libro de Habacuc, en el capítulo 3. Acompáñenme allá. ¿Qué significa ese vivir por fe y no por vista? Porque nosotros cantamos que vivamos por fe y no por vista. Habacuc se turba y se confunde ante el obrar de Dios. Y Habacuc necesita reconocer al Dios soberano. Capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué debe hacer delante de él toda la tierra? Hacer silencio. Calle delante de él toda la tierra. Versículo 17. Habacuc llegó al entendimiento de que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, y usa los instrumentos que Él quiere para lograr sus propósitos. Y Dios le dijo a Habacuc: mira, Habacuc, yo voy a traer al pueblo de Babilonia para traer juicio sobre la nación judía por causa de sus pecados. Habacuc se turbó y se confundió y dijo: ¿tú vas a traer esos impíos tan perversos para corregirnos a nosotros? Es verdad que necesitamos la corrección y que estamos muy mal, pero ¿tú vas a usarlos a ellos? Y Dios le dijo: sí, acuérdate, el justo vive por la fe. Y esta es su respuesta de fe al final del libro. Capítulo 3, versículo 17. Habacuc lo entendió. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, cantábamos de y me levantaré como Isaías 40 en el por el poder de su amor. Bueno, es algo similar aquí. ¿Sabe lo que a la conclusión que llegó este profeta de Dios? Los babilonios van a venir, van a arrasar con todo completamente. Y todo lo que están contemplando mis ojos, todo ese verdor y todos esos frutos, van a quedar como un desierto. No va a haber prácticamente nada de vida. ¿Y qué hago yo? Me mantengo alegre en el Señor, gozándome en el Dios de mi salvación, sabiendo que el Señor es mi fortaleza, sabiendo que el Señor es quien toma mis pies y me hace andar en las alturas. De eso se trata, de tener al Dios vivo y verdadero como nuestro Padre Celestial. Y eso solamente se puede tener por medio de creer en Jesucristo. Y esto porque el Espíritu de Dios toma el Evangelio y lo aplica con poder en nuestras vidas y nos transforma. Nos transforma de vivir para nosotros mismos, ahora para vivir para nuestro Dios. ¿Por qué Felipe era obediente sin cuestionamiento? Felipe era un justo que vivía por la fe, obedeciendo a su Señor. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? Una cosa más, no se preocupen, no voy a entrar, no voy a ver todo el pasaje, porque yo me imagino que ya algunos están mirando el reloj con la preocupación de, ay, pero es la pena en el mandato de Dios y en la obediencia de Felipe. La persona, ¿por quién Dios se interesó? Un escogido de Dios etíope que daba 1500 kilómetros de Jerusalén. ¿Tan lejos? Dios tiene interés en todo ser, en todo habitante del planeta, el cual Él escogió para que le diera gloria a su nombre. Por eso los redimidos del Cordero que vemos claramente en el libro de Apocalipsis, en cada cántico, es persona de todo pueblo, toda raza, toda tribu, toda nación. Por eso la comisión es a todas las naciones. Antes venían a Jerusalén a adorar. ¿Dónde estaba el etíope? Bueno, el etíope, habían judíos que llegaban hasta Etiopía, habían estado ahí, asentados allá, tenían sinagogas, y podemos claramente decir que este etíope había conocido el judaísmo y era tan devoto que en la celebración de las fiestas en Jerusalén, él viajaba hasta Jerusalén a celebrar las fiestas allá. Él era un extranjero convertido en un miembro de Israel, religioso, judío, al judaísmo. Un prosélito judío era este etíope eunuco. Él conoce la palabra de lo que le han estado hablando de los profetas. Pero ese conocimiento todavía no era un conocimiento salvador. Le faltaba la clave, le faltaba que todo eso tenía que ver con Jesucristo, el Mesías Redentor, el Verbo encarnado. Y esto es lo que Dios hace. Dios persigue a este etíope eunuco a través del camino y con su bendita gracia salvadora lo alcanzó. Le envió uno de sus siervos para que le proclamara el Evangelio y el etíope viniese a conversión. Eso es glorioso. Porque Dios eligió a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y a esos que Él eligió por medio de la proclamación del Evangelio, también los alcanzará con su gracia para salvación. Ninguno de los elegidos se perderá. Ahora, ninguno de los elegidos creerá si no es por la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso esto es tan importante. Y por eso es tan importante para ti y para mí hoy, para que entendamos que al similar a Felipe, tú y yo somos ahora, en este tiempo presente, los instrumentos del Señor para que los escogidos sean salvados y el número sea completado y Jesucristo, nuestro Señor, regrese en gloria. ¡Qué bendición tú y yo como colaboradores de Dios en su obra! ¡Qué interesante! Él no usó el ángel para que fuera y le hablara. Porque Dios usa personas débiles como tú y como yo, que nos hace portadores del tesoro de su evangelio, para que esté claro que el poder, la gracia y toda la gloria le pertenecen solamente a Él. Desde el principio de la salvación hasta el final, la gloria es de nuestro Dios. Suficiente por hoy para que meditemos en estas cosas. Amigos nuestros, ustedes no están aquí en el día de hoy presentes por casualidad. No están aquí simplemente por decir, bueno, me hicieron una invitación y yo accedí porque quiero mucho a esa persona que me invitó. Bueno, ese es el medio que Dios usó para traerte. Dios te está persiguiendo con su gracia. Porque Él, como el buen pastor, sale a buscar esa oveja perdida hasta encontrarla y luego ponerla sobre sus hombros y gozarse por haber encontrado su oveja perdida. Bueno, Él fue tras el etíope, le envió a su siervo Felipe para que claramente entendiera quién era el Mesías Redentor, Jesucristo, y viniese a una verdadera comunión con Dios y un verdadero cambio en su vida. Ahora te estamos hablando a ti hoy, para que no permanezca en tu condición de enemigo de Dios, con la ira de Él puesta sobre tus hombros. Porque hay alguien, y esto es la buena noticia del Evangelio, que se puso en el lugar de pecadores, allí en la cruz del Calvario, y fue desfigurado y destrozado por Dios mismo. El pasaje que estaba leyendo en Isaías 53, el eunuco etíope. Felipe le explicó quién era ese que había sido llevado por Dios a la cruz para que él no recibiese la condenación que merecía, sino que por la pura gracia de Dios viniera a disfrutar del perdón de pecados, de una nueva vida en Jesucristo y tener en Él la vida eterna. Hoy es el día aceptable para que tú también seas salvado. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Padre nuestro, usa tu espíritu entre nosotros con tu poder y tu gracia para tomar la palabra y que ella halle cabida en nuestros corazones. Edifícanos, Dios. Guíanos a la obediencia, Señor, y perdónanos en nuestra desobediencia. Oh, concédenos el poder usar nuestros labios para poder contar la historia más maravillosa y digna de ser contada, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores. Señor, convence por tu espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Y salva, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por la gran salvación que nos ha dado en Cristo. Ayúdanos a estimarla y no despreciarla. Abre los ojos de muchos, para que hoy miren toda la hermosura salvadora de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Es en su nombre que lo decimos. Amén.